Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
No hay diablo ni demonio que pueda destruir la obra del Dios omnipotente.
No importa que no sea un templo lujoso donde hay alfombra y aire acondicionado, pero si está la gloria de Jehová.
Tú vienes a mí con espada y con cabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Conocerá la verdad y la verdad te hará libre.
Evangelio con poder.
Esto es serio, Dios ama a los perdidos y se quiere salvarlos. Y la iglesia debe predicar el poderoso mensaje del Evangelio. Pastor, yo nunca en mi iglesia he escuchado eso. Es que tiene que salir corriendo de allá y tienes que oír, ir a donde prediquen palabra de Dios.
No importa que no sea un templo lujoso donde hay alfombra y aire acondicionado, pero si está la gloria de Jehová.
Evangelio con poder.
Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.
Misión celestial a la defensa del Evangelio y fortaleciendo la fe de la Iglesia del Señor Jesucristo, Jesucristo. Misión celestial, la emisora de Dios, para Dios y del pueblo de Dios, enamorándonos del Señor Jesús y preparándonos para su encuentro. No te apartes de tu misión celestial.
Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos, como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berzaba, que está en Judá, y dijo, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo quiero repetir ese verso de nuevo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Pueden sentarse. ¿Cuántos dan un gloria a Dios grande esta noche? ¡A su nombre! No lo oigo. ¡A su nombre! Y denle un aplauso grande al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios esta noche. Se siente la presencia de Él. Uva, Gloria sea el Señor. Pueden sentarse los que están de pie hoy. Mire, es verdad que hay muchas cosas que son armas en las manos de cualquier enemigo. Ahora, el ser humano tiene muchos enemigos, pero hay uno que tenemos que conocerlo porque es real, y se llama Satanás. Y este diablo, que la Biblia le llama Lucifer, Belzabub, etcétera, yo no voy a entrar en la enseñanza profunda de quién es, de cómo trabaja, etcétera, ni de su historia, de cómo llegó a ser lo que es hoy. Pero yo quiero dejar por asentado, quizás más adelante en la campaña entremos de profundo en este tema de Satanás y los demonios y todo esto. Pero sí me interesa algo que es una de las herramientas más poderosas que tiene este ser espiritual en su arsenal. Que tiene este ser espiritual dentro de sus armas para utilizarlas en contra de cualquier ser humano, ya sea cristiano o no lo sea. Porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y al diablo no le importa que usted sea cristiano o no lo sea. Al diablo no le importa que usted sea rico o sea pobre. Al diablo no le importa que usted sea grande o sea pequeño. El diablo no le importa que usted sea un político o sea un religioso. Al diablo no le importa quién usted sea para atacarlo, para tratar de despojarle, como hablaba esta mañana en el programa que tengo a las 6:30 de la mañana por Radio Revelación. Hablaba de los bandidos, aquellos que dice Cristo, que velaron a aquel pobre infeliz que venía bajando por el camino, hablando de un samaritano, y dice que unos bandoleros, unos asaltantes velaron a este pobre hombre, y la Biblia no dice si era hebreo o no lo era. La Biblia no dice si era bueno o si era malo. Lo que dice es que un hombre venía bajando por ese camino y lo velaron y lo asaltaron y no estuvieron dispuestos a estar feliz con sacarle los chavos, sino que también le hirieron y lo dejaron medio muerto. El pillo no mira el color de la piel, ni mira el bolsillo, ni mira nada. El pillo le roba al pobre, le roba al rico, le roba al blanco, le roba al negro, le roba al amarillo, le roba a todo persona sin distinción política, le arroba y le ataca a cualquiera, y así es el diablo. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Y es así. Y ese pobre hombre, los bandoleros lo atacaron, los asaltantes en el camino lo dejaron como muerto. Y esa es la obra. Yo me recuerdo en Nueva York que asaltaron a un pobre infeliz de Subway y le pusieron un revólver en la cabeza al tipo, le dijeron la vida o el dinero, y el tipo que tenía 10 chavos encima estaba bien pelado, como dice por ahí, cuando metió la mano al bolsillo, esto es todo lo que tengo. Los pillos no estuvieron satisfechos con los 10 chavos, le dieron una pela, y después que le dieron una pela le dijeron, esa pela es para que la próxima vez andes con chavos, para que cuando te saltemos tengas dinero encima y tengas algo para robarte bastante bien. Así son las cosas, y eso parece raro, pero es así, porque el criminal no discrimina, ese es igual y es imparcial con todo el mundo. Cuando el drogadicto necesita chavo, asalta a su propia madre, asalta a su propia hermana, asalta a su propia esposa. Esa es la realidad. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? ¡A su nombre! Y dentro de todo esto, pues el diablo no hace distinción de personas cuando va a atacar personas. Ataca. Y yo quiero señalar en esta noche que los creyentes deben abrir bien sus ojos. Deben abrirlo bien, porque hay gente que dice, ahora porque yo estoy en Cristo, ahora porque yo me convertí, ahora porque yo predico, ahora porque yo camino en la fe de Dios, a mí el diablo no me puede tocar. Y yo he oído mucha gente decir y mofarse y reírse, pero es verdad que el diablo no tiene más poder que Dios, y que Dios nos da poder, pero eso es siempre y cuando nosotros nos mantenemos abiertos, alertas, y nos mantenemos con las manos puestas en las manos de Dios, cuando nosotros nos ponemos y nos agarramos del Cristo de la gloria. Pero si usted se duerme, si usted se duerme, si usted se vuelve un negligente, el diablo se lo lleva a usted también. gente dice, pero a mí no me puede pasar lo que le pasa a fulano, porque yo llevo 20 años en el Evangelio, y yo llevo 15 años, y yo he hecho fuera demonios, y yo hago milagros, y Dios me ha puesto en las manos de Dios, y yo le pongo las manos encima de los paralíticos y salen corriendo. Y yo cojo y me levanto y oro a las 5 de mañana y yo hablo lenguas más que nadie. Conmigo el diablo no puede. Y se van inflando y la cabeza se le va llenando de humo. Y dice, no, porque yo tengo tantos años de Biblia y yo tengo hasta un doctorado en teología. Yo sí sé y conmigo el diablo no se puede meter. Y yo no estoy haciendo el diablo más grande de la cuenta. Pero una de las cosas que uno tiene que saber es medir a su enemigo y conocerlo. La Biblia dice ser templados y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente. A mí me gusta saber contra quién voy a pelear. Y me gusta saber de qué estatura es, cuál fuerza tiene. Y cuando le voy a meter mano a esos demonios, yo tengo que saber quiénes son. ¿Cuál es su fuerza? Shama Kabanzoha Maya. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Le voy a decir una cosa, hoy en día hay un mal en este pueblo. Gente que nació los otros días, gente que todavía no se le ha caído ni el ombligo espiritual, que todavía están en pamper, porque eso es lo que se usa hoy en día, antes eran pañales, ahora son pamper. Gente que todavía no ha crecido, que todavía están gateando. De la noche a la mañana se le suben los humos a las cabezas y dicen, conmigo no puede nadie, yo sé más que nadie. Se le falta el respeto a los hombres de Dios. Se actúa contra los hombres de Dios por chiquitines e individuos que todavía no se le ha caído el ombligo espiritual. Y se levantan y se agupan. Y a veces los hombres que llevan años en la experiencia se mofan de ellos y se ríen de ellos y se jactan de la fe que tienen mayor que las demás y le llaman tontos, ignorantes a los hombres de Dios y ridiculizan a los hombres que han caminado no una milla sino mil millas y que el millaje que tienen es largo. Toma, acaba, sama la jaya. Y no se dan cuenta que la carrera no es de los que empiezan sino de los que terminan. Y yo he visto a muchos restrayados en la carretera. Una vez yo iba para Ponce, cuando eso era cuando la piquiña, cuando no, lo que llamaban la curva de la piquiña, que no había todavía la autopista de las Américas. Y yo tampoco tenía carro, iba en un carro público para Ponce. Cuando iba subiendo para Ponce, nos pasó un carro esmandado, pero a todo fuerte, a toda velocidad. Y el chofer dijo, ahorita lo veremos más adelante. Y así fue como dijo aquel chofer, cuando más adelante llegamos, allá estaba restallado en la curva aquella, que era una curva del mirador, le llamaban. Allí estaba listo, hecho una miseria, baratado. Hermano, esto no es de la carrera de los que corren mucho, esto es de los que terminan la carrera. Pero hablando de esto, pues hay un enemigo y se llama el diablo. Y una de las armas que el diablo utiliza contra la humanidad entera es una que utilizó contra este hombre llamado Elías. Ahora, Elías no era un cualquiera, no era un principiante. Elías era un profeta de verdad. Elías era un escogido de Jehová. Elías era un enviado de Dios. Elías era el hombre de poder, era el hombre de su tiempo. Era el hombre que cuando hablaba temblaba Acab, temblaba Jezabel, temblaba el imperio, temblaba el infierno. Y este hombre Elías, el diablo dijo, tengo que detenerlo, tengo que acabarlo, tengo que detener su paso. Cuando hay alguien que sirve para bien, cuando hay alguien que se guarda para Dios, cuando hay alguien con quien Dios tiene un propósito, el diablo dice, tengo que acabarlo, tengo que destruirlo, tengo que detenerlo. ¡Sama la cabazalla! Y eso es así. Y claro, habían otros profetas en los tiempos de Elías, pero eran profetas, como le decimos nosotros, wishy-washy. Profetas comprometidos, profetas entregados, profetas sometidos, profetas que vendían el mensaje, pero Elías no era así. Elías lo que quería era obedecer a Dios, y habían profetas cobardes, y habían profetas con miedo. Pero había un profeta llamado Elías, Y ese era donde estaban enfocando todos los cañones. Y el diablo decía, hay que acabar con Elías. Hay que detener a Elías, porque Elías traía el mensaje de fuego y el mensaje de esperanza. El país estaba corrompido. Al mando estaba un rey llamado Acab, un hombre del pueblo de Dios, pero que se había corrompido con el paganismo. Había vendido la bendición de Dios, había entregado a una mujer pagana, idólatra, hechicera, bruja, mundana, había entregado el país. Y no era él el que mandaba, la que mandaba era Jezabel. Jezabel era la que hacía y deshacía. Este hombre se había convertido en un muñeco de esta mujer. Y mientras yo creo, óigame bien, que el hombre tiene que respetar la dignidad de la mujer, uno de los problemas que ha pasado en el pueblo de Puerto Rico, como en el mundo hispano, es que el hombre ha dejado de ser hombre. El hombre ha dejado de ocupar su puesto y la mujer ha ocupado el lugar del hombre. Y en muchos hogares los hombres se han convertido en muñecos y en maniquís. Y la autoridad que fue establecida por Dios, donde Dios puso al hombre como la cabeza, no como el abusador, no como el dictador, sino que lo puso como cabeza del hogar, como el suplidor del hogar, hoy en el día de hoy no es así. Hay hogares hoy en día donde por la falta de autoridad del hombre, porque el hombre anda bebiendo ron, y el hombre anda usando drogas, y el hombre anda mujeriando en los prostíbulos, el hogar está solo, y la mujer tiene que asumir la posición del hombre. Y esa es una de las razones que hoy en día esta sociedad está como está, porque ese no fue el plan de Dios. Dios quiso que el hombre fuera el capitán de la nave del hogar, que el hombre fuera el que supliera, no que fuera un vago ni un limosnero pidiendo a las esquinas para beberse un trago de ron y gastar el salario en las cantinas. Pero uno de los peligros de una sociedad es cuando el hombre se quita la ropa y los pantalones y se pone la falda, que es lo que está pasando en este país. Los hombres se han quitado el pantalón y se lo han puesto a las mujeres. Y en muchos hogares las mujeres han tenido que ir a trabajar porque por marido lo que tienen es un chorro de borrachones, drogadictos y vagos. Y óiganme, padres, y óiganme, jovencitas que se van a casar, busque bien a ver quién es el hombre con el cual se van a casar. Ah, pero él tiene una carita lo más bonita. Y él levanta el músculo y los brazos y tiene unos músculos muy buenos. Tiene una fisicultura muy atractiva. Que él canta lo más lindo. Que él cuando recita, recita lo más bonito. Que él predica lo más bonito. Que él sabe hablar lo más lindo. Le dan un micrófono y hipnotiza a la gente. Yo no le he preguntado eso. Yo lo que le he preguntado es si usted sabe con quién se va a casar, joven. Si sabe usted, papá y mamá, a quién le van a entregar la jovencita que le ha costado 18 y 20 y 20 y pico de años de sacrificio para llevarla donde hoy está. Esa es la tragedia de este país. Hoy yo vi un cuadro de eso frente al banco. Una muchacha joven, elegante. Y si ustedes llegan a ver el buitre que iba detrás de ella. Pero aquello era triste. Una muchacha jovencita. Y cuando yo miré para atrás, lo que iba de esposo, porque aquello parecía que era de esposo, cargando uno de los bebés, y ella iba adelante y él detrás. Y entonces lo miré. Parecía un garabato, pero lo de garabato no es nada. Tenía un afro, pero el afro parecía el enjambre de una selva. Parecía que se había escapado de la tribu de los Zulus, de allá de África, con un pelo así, y después un tronco de peinilla enterrado aquí, en la cabeza. Después todo maltrecho, con una ropa que parecía un alcohólico. Parecía que no se había bañado hacía como 2 meses. Y ella lo más orgullosa, con aquel aparato corriendo detrás de ella como el marido. Padre, cuando le traigan el joven a la casa, mírenlo de arriba abajo. Denle una miradita de arriba abajo y díganle al Espíritu Santo que lo mire por dentro también. Ustedes lo miran por fuera y que el Espíritu Santo lo mire por dentro. Muchacha, míralo por dentro y míralo por fuera. ¡Haga su ojo! radio. Estamos en el mensaje, usted olvídese, seguimos ahí para abajo. Seguimos. Pero hay que tener cuidado. Hace un tiempo atrás una joven llegó llorando al ministerio. Y el lloro de ella era que se había casado. Pero hacía ya un año o año y medio que el joven no quería tener nada con ella. Eso era raro. La muchacha al año y medio era virgen. Y él le daba coraje ni que tan siquiera le hablara de la vida normal matrimonial. Y la muchacha lloraba y decía, qué desgraciada soy. Hoy en día hay una oleada de homosexuales dentro de la iglesia misma y de la religión, y fuera y en las calles. Es lo que se está propulsando de moda. Hay un montón de afeminados y homosexuales que parecen hombres, pero que en su vida real son unos depravados, corrompidos, y hay que meterle el ojo del espíritu para ver qué es lo que hay dentro de esa gente.
¡Abasota Maya!
Una joven divorciada, sola, coge en su casa a un muchacho joven para vivir con ella, porque eso es lo que está de moda. Las jóvenes se divorcian y después creen que meter a cualquier hombre a la casa para que le traiga un cheque. Y meten a ese muchacho a la casa y un día toca la oficina un joven. Y digo, ¿qué te pasa, muchacho? Y empieza a revelarme su condición y me dice, yo estoy casado con una muchacha. Ella es más mayor que yo y tiene un hijo y tiene hija. Y yo soy culpable. ¿Y le, culpable de qué? Soy... totalmente culpable de llevar una relación ilícita e inmoral y de intentar violar a esa joven que es hija mía. Y yo quiero cambiar. Y yo voy a decir la verdad, que uno le dan en estas cosas, pues yo soy ustedes pastores, cuando va, o hablan con alguien así, si no le da la tentación de llamar a la policía que se lo lleven preso. Yo sé que a alguno le da más todavía, de darle un palo por la cabeza para que coja vergüenza, pero uno no lo puede hacer, porque han venido a buscar ayuda donde uno. Y si tuvieran ejercicio, han venido a buscar ayuda donde uno. Y cuando este hombre llega ahí y me revela eso, y yo empiezo a aconsejarle y me empieza a revelar todas las asquerosidades que había hecho, me trae a la mente en esta noche que hay que ponerle el Espíritu de Dios a cada persona para ver lo que tienen por dentro. Porque que mucha mujer hoy en día se está uniendo con la basura y la bacatera del diablo que está suelta por ahí. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? No ves, hermano, que nada le robe la comunión, ni conversación alguna. No es que nada le quite la comunión a usted en esta noche. Tiempo para hablar tiene en la casa. Aquí no hay tiempo para hablar. Tiempo para estar en comunión con el Dios de la gloria. ¡Shamala basta, jalaya! ¡A su nombre! Y dentro de todo esto hay que tener cuidado. Y quiero hablar primero esta noche con las jóvenes, porque siento ese testimonio de Dios. Hay un montón de jovencitas casándose con hombres que no conocen quiénes son. Y le salen drogadictos. Y le salen borrachones. Y dice, pero él canta en una iglesia. El diablo sabe cantar también. Pero él anda con una Biblia predicando. El diablo es el mejor predicador que hay por aquí abajo. Sí, mejor que muchos de nosotros, porque se sabe más Biblia que todos nosotros. Lo único que no tiene la unción del Espíritu Santo, porque no se la puede dar Dios jamás ni nunca. Es la diferencia. Pero imitar puede. El diablo es el más que sabe interpretar Biblia falsamente y usarla. Eso es su trabajo. Cogió y trató de engañar a Cristo, pero a Cristo no puede engañar a nadie. Pero dentro de todo eso, dice, no, pero él es bonito y él es así. Busque el alma. Es mejor que se lo lleve feo por fuera y bonito por dentro. Es mejor que se lo lleve gordo por fuera y flaco, flaco en cuanto al mundo por dentro. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Pero esa es la realidad. Y este es el problema, porque muchas mujeres mandan. Porque los hombres muchos no sirven ya para nada. ¿Qué sirve un individuo
que cuando se va a casar y usted le dice, ¿de qué tú vas a vivir?
Bueno, de los cupones.
Sí, porque esa es la modalidad de hoy en día. Entonces, muchachos, pero si tú no tienes trabajo, ¿cómo tú vienes a pedir la mano de la muchacha, de mi hija? ¿Cómo tú vienes a pedirme la mano? No te preocupes, que Reagan me dará los cupones, pero ahora con la ley Grossman, Rudman esa, los tijeras de Reagan te van a quitar hasta los cupones poco a poco. ¿Por qué te vas a mantener? Pues en el día de hoy, pues ese es el estilo. Otro dice, yo me voy a tener por fe. La fe es parte de la vida, pero la fe hay que ponerle ruedas. Y si tú no trabajas y no sudas, no te importa, no te sientes esperar que el maná caiga del cielo, porque no va a caer. Porque la Biblia dice que con el sudor de su frente ganará el hombre el sostén de cada día, y con eso va a mantener la casa. Vienen a pedir la mano a la muchacha, ¿con qué la van a hacer? Con cupones. Y si está en Nueva York, dicen el welfare. Ayer me hablaba un hombre que es administrador de unos terrenos, me dice, vine a pedir a alguien que viniera a trabajar aquí. Y el hombre me dijo, bueno, vino uno, un aplicante a trabajar. Digo, esto es temporal, esto es por un tiempo nada más, lo que me aprueban los cupones, porque después que me aprueban los cupones, yo no trabajo aquí. Así están las cosas. Y por eso, usted encuentra que cuando el hombre deja su posición, la mujer lo lleva. Y a veces es porque el hombre es vago, es inmoral, es corrupto, es negligente, se recuesta. Y entonces, este acá era de esa clase de personalidad. Le encantaba que la mujer mandara. Él no quería asumir responsabilidad. Porque hay hombres que le gustan las glorias y le gusta la pompa, pero cuando hay que dar la cara por el muchacho desobediente, hay hombres que dicen, ve tu mujer, no voy yo. Y cuando agarran al muchacho robando, hay que ir a la corte, ve tu mujer, que yo no puedo. Cuando hay que investigar en la escuela, hay hombres que dicen, ve tu mujer, que yo nunca tengo tiempo. Y eso trae una estiva de carga sobre la mujer. Y lentamente la mujer, pues no trabaja, no es responsable, no tiene valor para enfrentarse a los problemas, y la mujer va tomando el lugar. Pues si usted se recuerda, en este acá es el mismo de la viña de Nabot. ¿No se recuerdan de este acá? Este tipo es el mismo. Es el mismo bandolero. Es el mismo. Y le cabe la palabra bandolero porque eso es lo que era. Y llega y ve una viñita por allá y acá le gustó la viña de un tal Nabot. Y él buscó todos los medios y fue donde daba la bola y dijo, no, si esto es lo único que yo tengo, ¿cómo te lo voy a dar? Muchacho. Y acá teníamos todas las tierras que quería la reina Israel. Tenía todas las tierras que quería, pero acá quería la viña de Nabot. Este, quiero describirle el carácter de este individuo, porque estamos en el principio de este mensaje esta noche. Y este individuo, pues le gusta la viñita de Nabot, era linda, pequeña, y él la quería, pero Nabot dijo, no, mijo, esto es merece, yo no tengo más nada, ¿no? Tú tienes mucho y yo no tengo nada. Y entonces llegó triste el hombre, ¿ves? El carácter del hombre. Recostado, sin espina dorsal, un tipo estilo muñeco, se llega donde la mujer de Jezabel y lo ve llorando, la mujer llorando, gimiendo. ¿Y qué te pasa acá? ¡Ay, que la voz no me quiere vender la viña! Y empieza el lloriqueo a la mujer. Este hombre demuestra lo que era, un guiñapo, un miserable, un hombre que había perdido su dignidad propia como hombre. Y entonces recurre a utilizar, porque él no tiene el valor en sí mismo de hacerlo, las cosas que él quería hacer. Y busca a la mujer, y Jezabel lo conocía, y lo manipulaba, y lo utilizaba. Llama a la cabaza, ¿eh? Y déjenme decirle, mujeres, tengan cuidado con también dejarse manipular. Porque mientras ella lo manipulaba, él la manipulaba a ella. Manipularle a sus maridos en los negocios deshonestos, en las cosas corruptas que hay hoy en día. Y el marido le dice, siéntate aquí a ver esta pornografía conmigo esta noche, que aquí no lo ve Dios, que aquí no lo ve el pastor, aquí no lo ve nadie. Mujer, levántese de la silla y dígale, pero me ve el Dios de los cielos, y a él me debo yo primero que a nadie aquí abajo en la tierra. Porque los pecados de hoy en día son peores que los de antes. Porque ahora el pecado viene en videocassette.
Está escuchando su emisora, Misión Celestial, Palabra que te lleva al cielo, predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. No te apartes de la emisora que te bendice y te da palabra de vida eterna.
lo viene en videocassette. Y se sientan en la casa y el marido impío, borrachón, hijo del diablo, corrompido, trae un cassette pornográfico y lo pone ahí y dice, mujer, tú te vas a sentar a ver esto conmigo. Y tú tienes una decisión de dejarte manipular de ese corrompido o de santificar tu vida y darle testimonio. Y el marido viene y dice, siéntate ahí, tú te quedas ahí viendo esa basura y te pornograficas y te ensucias por dentro también. Y aleja la presencia de Dios de tu vida. Y a veces dice el marido, vamos para la salsa. Y se monta en el carro y dice, vente conmigo. Y te lleva allá al disco party a bailar. Y tú tienes que ponerte en tu sitio, mujer, y decirle, si has conocido de verdad Dios, decirle, yo hago todo lo que tenga que hacer con esposa, yo camino donde tenga que caminar, pero al antro del diablo y al vender mi alma al pecado no lo hago, porque tengo algo mayor que tú, que es el Dios de la gloria, y tengo que beberme primero al Dios de la gloria. Porque si Jezabel hubiera sido otra clase de mujer, no se somete tampoco a las insinuaciones de Acab, que le sometía y le decía que quería la viña, y se dejó mover porque ella era corrupta igual que él. Es el caso aquel de Ananías y Zafira. La mujer se hace cómplice del pecado del marido, y los dos murieron por el juicio de Dios. La institución del hogar es una unión que está hecha ante Dios. Y tenemos que ser responsables de lo que hacemos, los hechos como matrimonio, ante Dios y ante los hombres. Y la mujer y el hombre tienen que poner por encima de sus ambiciones, de su conducta, aquí abajo en sus deseos humanos y terrenales, tienen que poner primero a Dios. Y ese es el fracaso de la sociedad moderna. A Dios le han metido una patada y lo han echado fuera del cuarto. Han puesto la máquina de video con pornografía, porque si tuvieran algo educativo y bueno no sería malo, pero han puesto la máquina de video por pornografía en el mismo cuarto matrimonial, y ahora usan de excusa la asquerosidad y la inmoralidad, dice, para tener terapias sexuales y para estimularse. Y de eso hay hasta predicadores y hay gente que están haciendo semejantes cosas en Puerto Rico en el día de hoy, pero dicen, detrás de las puertas de mi casa nadie me puede ver, detrás de las puertas de mi casa nadie puede ver lo que sucede, allí no va a ver el pastor, allí no me ve el presidente del concilio, allí no me ve el maestro de escuela dominical, allí no me ve nadie, pero te ve el ojo de Dios, y aunque te metas debajo de la cama, y aunque te metas en una cueva, allí te ve Dios. Más bonita ahí, ¿verdad? Acá pije saber. Dos diablos. ¿Cuál de los dos era peor? Pero eran diablos los dos. No hay que dudar, hermano, que hay matrimonios que son diablos, yo creo que se casó el diablo y la diabla juntos. Por un lado, hay gente que se casaron un ángel y una ángela, si te quiere llamarle. Pero también en este caso eran dos diablos. Este fue y buscó lo peor de por allá, una pagana, una hechicera, una bruja. Y él, conociendo la palabra de Dios, en vez de educarla a ella, se fue con el camino de ella. Una de las ruinas del día de hoy es que se ha votado a Dios y se ha metido la santería en los hogares puertorriqueños. Hay matrimonios que no van a la iglesia, hay matrimonios que no leen la Biblia, pero tienen altares a Changó. Los otros días cogieron un santero por ahí y lo arrestaron haciendo cosas malas, dañando mujeres, y se descubrió que en Puerto Rico había una asociación de santeros. Por primera vez se supo que en Puerto Rico hay una asociación de santeros, y salió un exiliado cubano, porque son los cubanos los que han traído eso de allá. Changó ni Yurugú ni ninguno les pudo tumbar a Fidel Castro, y lo montaron en un bote y lo trajeron acá, a Miami. Y de Miami, pues lo han traído aquí. Así están las cosas en este país. Pues hay 15.000 santeros en Puerto Rico. Y este santero dijo, ese no es de los nuestros, porque los nuestros no usan esqueletos. Pero los de él le ponen guineos y plátanos a Changó y a las deidades afrocubanas, y le siembran, le ponen ahí cuanto plátano y guineo y fruta hay, hasta que los gusanos se lo comen, y le claman y le rezan y le prenden velas e incienso a estos diablos, y se visten de blanco y se ponen collares. Y él dijo, y de los nuestros hay abogados, no lo digo yo, lo dijo este señor, y de los nuestros hay médicos. Y mucha gente prominente, yo le dije más los otros días por radio, y de los tuyos hay también hasta legisladores de ambos partidos que claman a Changó y a Yurugú y a Yumugú y a Suyuyuyo y a cuanto diablo de esto hay. ¡Sama cabazo palaya!
Hay principales escuelas que son espiritistas y santeras. Hay maestras en el sistema escolar nuestro practicando toda esta basura. Y mientras tanto los demonios siguen arrasando. Por eso se están los demonios llevando las familias y llevando este país. Esta mujer era una hechicera, una bruja. Y este hombre lo sabía. Y Acab estaba consciente de eso, pero no se lo impedía, porque era su mujer. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Este país se está llenando de basura. Este país está rumbo por el camino de los tiempos de Acab y Jezabel. Es triste ver en algunas agencias de gobierno, en oficinas, ídolos. Tantos de estos que usan en la santería prendiendo el incienso y ritos del diablo. ¿Se recuerdan el caso famoso del año pasado de la WITR, donde cogieron a unos prominentes puertorriqueños, de estos que defienden mucho la cultura, practicando una sesión de brujería, de espiritismo en la misma emisora del pueblo de Puerto Rico? Esta es la cosa. Y gracias a Dios que el señor que dirige eso tuvo la vergüenza de decirle, aquí no me traigan esas cosas. Y los echó a todos y los puso para un lado. Y la cosa está en corte en estos mismos momentos. Pero así está este país. En el día de hoy cogieron a un niño y lo sodomizaron en un predio al lado de una escuela en Ponce. Hay un revolú allá. ¿Y qué? Que las escuelas están llenas de demonios. Que aún los demonios se pasean por las cámaras legislativas, porque algunos de los que van a legislar ahí llevan los demonios con ellos, porque por las noches están en ritos satánicos clamándole a Yurububu y a Changó y a cuánto diablo hay. No estamos lejos de ser lo mismo que era Acab y Jezabel. Y son de los dos partidos, y hasta de los tres yo creo que los hay, y de los cuatro sí que hay más partidos por ahí. Y mientras tanto, ¿cuál era la situación religiosa? Los profetas callados no se atrevían a levantar la mano contra Jezabel, de tal manera que este Elías llegó a pensar que estaba solo. Llegó a pensar que no había más nadie en la tierra, porque los verdaderos profetas de Dios estaban callados, estaban silenciosos, estaban ocultos. ¿Cómo acaba? Esta es la condición. Miedo, su prestigio, no querían hablar, no querían comprometerse, no querían que la situación del Estado en el momento los fuera a señalar como ridículos en contra de la corriente que se movía y de la fanfarria del momento. Yo hablaba acerca de Jonás y decía, una de las razones que Jonás no quería ir a Nínive era por temor a su prestigio. Porque Jonás decía, yo sé cómo es Dios de misericordioso, y si voy allá y les digo que los va a destruir, a de aquí a 40 días y después de 40 días no los destruye, entonces mi prestigio va a quedar como profeta por el piso. ¿Qué dirán de mí? El gran Jonás, el hombre de la hora, el profeta del tiempo de Jeroboam II. ¿Qué dirán de mí? Mi palabra va a quedar por el piso. Yo no quiero perder mi prestigio como profeta. Jonás había olvidado que el prestigio se echa a los pies de Cristo, se echa a los pies de Dios, que uno no vive para el prestigio humano, que uno vive para agradar a Dios, que uno vive por cumplir con Dios, y echa a un lado lo que digan los hombres. Y Jonás dijo, yo no quiero estar igual que todos estos profetas, escondidos, silenciosos, de tal modo que Elías dice, yo creo que no queda más ninguno sino yo solo. Y luego de Dios les decía que habían una cantidad de rodillas que no se habían doblado, pero estaban callados, no se atrevían a hablar. Había mucho que perder. Y hay gente que mide las cosas en términos de dinero. Hay gente que dice, si yo hablo, pierdo las ofrendas. Si yo predico en contra de esto, me quitan los chavos. Me cierran las puertas. Pero si tú predicas la carne y de estupideces y necedades y te cierran las puertas, eso es problema. Pero si es por predicar la verdad, si es por defender la doctrina, si es por defender la palabra de Dios, que te quiten el dinero, que te cierren las puertas, porque hay uno que dice que tiene la llave de abrir, y cuando él abre no hay quien cierre, y cuando él cierra no hay quien abra. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria, hermano? Los profetas estaban calladitos. Me van a considerar el falto de elegancia, decían algunos, si hablamos como está hablando este loco de Elías por ahí. Que habla por aquí y habla por ahí. No quiero el precio de la persecución, porque Elías al predicar lo que predicó, le llevó encima la persecución. Empezaron a atacar, empezaron a perseguirlo, empezaron a echarle por aquí. No quería perder el prestigio, no querían persecución. En el caso de Jonás era el asunto del mensaje. Si Dios no los destruye, dicen que yo soy un falso profeta. ¿Se recuerda de aquel que fue y le dijo a Ezequías, vas a morir, prepara tu casa? Y no se murió nada, duró un montón de años. Él cumplió y le dijo lo que Dios le mandó a decir. Hay cosas que se cumplen y hay cosas que no se cumplen. Yo fui a Haití. Y aquí hay varios hermanos que estuvieron ahí, está Pedro Ángel, creo que había Rosado también por ahí. Pedro Ángel y Rosado fueron como evangelistas asociados en aquella campaña. Yo subí a las montañas, en las afueras de Haití una noche, y frente a la casa de los hermanos Ramos, misioneros de la Iglesia de Dios Pentecostal, me paré y miré y vi sangre correr en Haití. Y lo dije así. Y vi que venía una guerra civil, y vi que el gobierno iba a caer, y vi que el tiempo de los ricos se iba a acabar. ¡Suma la cabazada! Y vi la sangre correr, y lo dije así, y mi oración era que no se cumpliera, porque cuando el hombre ama, el profeta de Dios ama a los pueblos, dice el mensaje de Dios para que los ojos de la gente se abran y la gente se aparten de sus malos caminos y acepten al Dios de la gloria. Y caminé por el mercado de Haití, de Puerto Príncipe, y vi la gente comer de las zanjas, de las aguas negras, hacer sus sopas. Vi la gente dormir como sacos de carbón en la plaza del mercado por cientos. Vi las mujeres sacar sus senos secos y darle lo que no tenían a los bebés. Vi los arrabales donde estaba el hermano rico, a la entrada de aquel arrabal en Brooklyn, y entré hasta lo más profundo, adentro, bien adentro, y vi la miseria de casas de cartón, de gente durmiendo en el fango, mil y una enfermedades que habían en el aire. Tuve 6 meses enfermo del polvo y de la contaminación que sufrí en aquellos días en Haití. Conviví con aquel pueblo y no deseaba sino clamar, Dios mío, haz algo por ese pueblo. Toma la caballa. Y de noche llorábamos, sentíamos los demonios en los cuartos movernos a las camas, y de noche nos parábamos en una plataforma como 4 o 5 veces más grande que esta y predicábamos a un estadio donde había hasta 10,000 personas. Le señalábamos: Haití necesita al Cristo de la gloria. Alguna gente decía que estábamos locos con lo que hicimos aquella vez, pero le dijimos: Dios ha dicho esto y cumplimos. Y cuando ahora yo recibí las noticias de más de 1,000 muertos el sábado y el viernes, hasta ayer sucedieron como 100 muertos y como más de 1,000 todavía los informes, 1,000 en todo el tiempo que ha pasado, todavía no se sabe cuánta gente ha muerto, porque eso es diariamente asesinatos y revancha, y las calles están manchadas de sangre. Y yo decía: pero por lo menos creo que Dios ha intervenido y no se ha cumplido en total lo que Dios había enseñado, pero en parte se cumplió. Mi hermano, hace muchos años atrás estuvimos en Ponce, en el Paquito Montaner, y una noche donde habían varias miles de personas en el estadio Paquito Montaner, me moví hacia un lado y miré hacia el cerro donde está el castillo de Rayé y donde estaba el Intercontinental, donde está el barrio Mamelle. Yo no conocía nada, yo no sabía ni que vivía gente allí, y cuando miré para arriba, Dios me mostraba una serpiente que iba bajando por aquella colina y me decía: ahí hay droga, ahí hay prostitución, ahí hay pecado, ahí hay corrupción, y ahí viene el diablo y va a destruir a aquellos. Y la segunda noche tuve una revelación similar y está grabado, y hasta periodistas lo han reconocido, que es así. Cuando ante miles de personas allí, Dios me señalaba: mira hacia allá, desde el pueblo, miren hacia ese monte, muerte y destrucción se avecina, porque ese pueblo ha olvidado a Dios, porque ese pueblo ha rechazado a Dios y el diablo quiere destruirlo. Acá manda. Y tenga cuidado, no dije que Dios lo quería destruir, el diablo lo quería destruir.
hay cosas que se cumplen. Cuando aquella mañana se despertó el pueblo entero al desastre, yo ni me recordaba de eso. ¿Y sabe quién me lo recordó? Alguien en Ponce. Me dijo, ¿usted no se recuerda lo que Dios dijo? Y yo, no me recuerdo nada. Eso fue así, 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 así. Una mañana, durante la campaña de Calle, Dios habló. Y por la radio lo dije, viene un aire. Y la última noche en Calle, el Espíritu Santo dijo, viene un aire. Y llanto y luto sobre el pueblo. Dios revela el futuro y se cumple. Sin embargo, Dios me envió a Caracas y a Venezuela completo, hace muchos años atrás. Y yo estaba en mi casa, y mi esposa estaba enferma esa noche. Se levantó a histeria y que me dijo, Dios me ha hablado, que viene un terremoto para Venezuela. Y tú tienes que ir a hablarle a aquel pueblo. Y yo me reí, yo dije, estos son manías de tamu. Y me olvidé. Y pasaron los días, y yo no tenía oficina como tengo hoy. Porque hoy en día, yo tuve una oficina como los 14 años de estar convertido y de estar en el ministerio. Hoy en día la gente se convierte y ya a los 2 años tienen oficina y tienen 20 secretarias y 20 máquinas y todo. Y si Dios se lo da, pues gloria a Dios. Pero tenga cuidado de ir muy en prisa. Y ahí pues, esa mañana, esa madrugada, era ya como las 2, las 3 de la mañana, Dios me habló otra vez, pero yo no quise creer lo que me estaba hablando. Pasaron los días y una madrugada, en uno de los cuartos de la cooperativa donde yo vivía, yo tenía un radio y me ponía a contestar la correspondencia, y de momento salió una emisora anunciando, y las noticias estaban saliendo ahí, yo estaba escuchándola. Y el locutor decía, un terrible terremoto ha sacudido la República de Venezuela, así, 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 así. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero que al otro día no existía tal noticia, ni tal emisora. Yo no estaba dormido, yo estaba despierto, estaba oyendo. Y cuando buscaba, no había nada en los periódicos. Y Dios me dijo, porque yo te hablé a través de la radio. Entonces yo cogí y dije, esto es de Dios. Vendí el carro que tenía. Cerré el apartamento y cogí a mi esposa, no tenemos hija, y nos montamos por ahí para abajo en un avión para Venezuela. Y estuvimos 10 meses fuera del país. Fuimos a parar donde vive Juan Sebastián, allá en el Orinoco, allá en Guyana, en la ciudad San Félix, en Guyana, ciudad Guayana, donde está ahí todas las minas de, no de oro, las minas de hierro. Y cuando llegamos allí, había minas en Ciudad Bolívar de diamantes, pero el ministerio nuestro ha sido que cuando llegamos a los sitios, las minas ya no tienen nada. Hay otro. ¿Cuántas palabras a Dios de la gloria, hermano? Hay otros que cuando llegan, usted notará que, usted me va a perdonar, pero yo tengo que decir eso. Usted notará que hay que mientras hay bolívares, en Venezuela, mientras el Bolívar valía 4 y pico, ¿qué mucho evangelista iba para allá y misionero y cuánta cosa para allá? Los viejitos que están aquí se recuerdan cuando el peso cubano valía. ¡Qué mucha gente tenía llamado para Cuba, ¿verdad? ¡Me voy para Cuba! Pero una vez llegó, la cosa se fue poniendo fea, ya casi nadie recibe llamados para Cuba. Entonces, la República Dominicana queda ahí al lado y ahorita pues acabarán los llamados para allá. Qué poco llamado hay para Haití, ¿verdad? Para Haití casi no va nadie. Usted notará que todo el mundo va para donde hay bolívares y donde hay chavos, pero donde no hay nada, como que los llamados son más flojos. ¿Ah? A Nueva York, ¿verdad? Pero qué decepción reciben a veces en Nueva York, ¿verdad? Yo di una campaña y la credibilidad de la gente cree que nosotros vinimos de Nueva York lleno de chavos. Y nosotros lo que hicimos fue perder miles de dólares en el tramor de Nueva York. Pero el asunto es que la gente cree, pues, hay unos llamados de Dios, pero hay llamados de los chavos. Me falta tanto dinero, pues voy a volver para tal país, voy a hacer tal cosa. Pero las cosas de Dios no son así. Cuando nosotros llegamos allí no había nada. Y Juancito lo sabe. Estuvimos en una campaña la más larga que se ha dado en la historia de las campañas. Yo creo que esa es la abuela de todas las campañas. 59 noches de campaña. Sin parar, día y noche, 4 predicaciones en algunos días. Y después que terminamos esa, seguimos para los campos a predicar como 10 días. Y después seguimos para Ciudad Bolívar 39 días más de campaña, sin parar. Y yo anunciaba el mensaje, viene un terremoto.
Y Dios me ha dicho que en Venezuela va a haber un terremoto. Y lo grande era que donde quiera que yo llegaba, antes de predicar, temblaba la tierra. Y la gente decía que no venga para acá porque va a temblar la tierra. Un trabajo en el día de la gloria, hermano. Y yo me, antes de llegar a Ciudad Guayana, y Juancito, a la escuela, estando mi avión en el aire para aterrizar, empezó a temblar la tierra. Y hubieron pastores que decían, este está loco. Y una noche como 11 pastores conmigo parado así, en un terreno donde hoy hay una iglesia que se levantó, que la dirige el hermano Juan, se levanta alguien y se reúne, ahí se reunieron y había unos cuantos incrédulos. Y yo miré para el cielo y empiezo a ver un gigante, y el gigante con una pierna pisaba San Félix, cruzaba el río Caroní y pisaba al lado de Ciudad Guyana, y tenía una espada en sus manos, y Dios me decía, mi juicio todavía no viene. Anuncia al pueblo que hay tiempo de huir, de escapar en mi presencia y mi misericordia, que puedo cambiar. Su caballo se gana la bajaya. Y hermano, eso fue a las 11 de la noche. Y a las 5 de la mañana nos despertamos todos. Porque a las 11 nos dijo Dios eso. Y para confirmar la visión del ángel que nos había dado, a las 5 de la mañana temblaba todo aquel litoral, que es casi intocable por los terremotos, porque es una roca sólida, la Guyana, donde está todo aquello donde estábamos, y empieza a estremecerse, y la gente salía a las calles, y el grito se oía desde las ventanas del hotel, y mi esposa se levanta y yo le digo, estate quieta, que todavía no es la hora, no va a haber destrucción, esto es señal de Dios, es Dios confirmando el mensaje que nos ha dado, para poner temor en los que no creen, para firmar la palabra. Y coge el teléfono y llama al misionero americano, que ahora no me recuerdo el nombre, le digo, Rebre, ¿se recuerda usted? Y dice, yes, brother. Hermano, y todo el mundo se fue a la campaña. 59 noches consecutivas las iglesias en campaña. Los únicos cultos que se daban eran los domingos por el día. Y yo iba y predicaba en 3 y 4 iglesias por la mañana el domingo. Y dice, hubo el terremoto. No. Fuimos a Caracas y no hicimos nada más que llegar a Caracas y se estremeció Caracas. Y predicamos. ¿Y hubo el terremoto? No. ¿Por qué? Porque en los misterios de Dios, Dios puede hablar ahora y tardar 100 años o 20 años en cumplir. O Dios puede hablar ahora y ver un pueblo que se humilla y perdonar a ese pueblo. ¿Cómo perdonó a Nínive? ¿Cuántos alaban a Dios de hoy? Y yo me siento mal por eso. Claro que no, sería un sádico si yo estuviera esperando que se caiga aquel país en pedazos, porque la oración del hombre de Dios no es que pase, es que el pueblo se humille, es que la gente se arrepienta, es que la gente se torne al Dios de la gloria. Sácame a la batalla. Dios nos ha dicho a nosotros que viene un terremoto para este país por el área norte, escogiendo la mayor parte en el área de San Juan. Pero es que uno quiere que eso pase. Claro que no, ojalá que nunca pase. Porque si el pueblo ora, el pueblo ayuna, el pueblo clama, el pueblo se humilla, no pasa nada. Pero lo grande de esto es que no solamente lo digo yo en el espíritu. Un par de científicos sismólogos que llegaron aquí dijeron, es inevitable que un terremoto azote a Puerto Rico. Y la gente cree eso más que el hombre de Dios que habla. En una convención de hombres que bregan con la sismología, con la ciencia de los terremotos, y dijeron, Puerto Rico va a ser azotado por un terremoto. Y Dios me lo dijo a mí, dije, va a temblar San Juan, y va a temblar toda la costa norte de Puerto Rico, y va a haber un desastre, a menos que este pueblo no se ponga en las manos de Dios, porque estos terremotos no se evitan, ni los desastres, prendiéndole velas a Yurugubu, ni a Changó, ni clamándole a la ciencia humana, ni prendiéndole velas a la providencia, ni clamándole a ningún muñeco. Estas cosas se claman, se detienen cuando el pueblo alza sus ojos al Dios de la gloria, al Dios de Elías, al Dios de poder, al Dios de gloria. ¿Cuánto alaban al Dios de la gloria? Póngase de pie el pueblo conmigo esta noche.
En lo pasado nada me interesa, ya nada quiero yo de esta vida. Solo quiero vivir para...
Y la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Hay un ministerio que crece bajo la bendición y santidad de Dios, bendiciendo el pueblo y restaurando los altares caídos. Ministerio Misión Celestial, palabra que te lleva al cielo. Visítenos en la web www.ministeriomisioncelestial.com. Ayúdanos con tus oraciones a seguir llevando el mensaje de Dios.
Todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Solo el amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad.
Misión Celestial, la emisora de Dios, para Dios y del pueblo de Dios, enamorándonos del Señor Jesús y preparándonos para su encuentro. No te apartes de tu misión celestial.